Βρακόπουλος, Νικολάς Βιάλ y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. Cielos cubiertos en la capital. A esta hora, 15,8 grados de temperatura. La máxima no va a ser muy alta, va a llegar hasta los 24 grados. Me imagino que mi amigo Nico Vial, que está acá al lado mío, está feliz. De hecho, está con chaleco.
Yo estoy con chaleco.
Pleno noviembre.
Disfrutándote, respiro para mí.
Totalmente. Ya estamos a puertas de diciembre. Y llama la atención este clima, sí. Como medio de playa.
Pero mañana vuelven los 30.
Sí, de todas maneras.
Y el fin de semana también. No, sí, sí.
Sí, mañana de hecho 31 grados de temperatura, así que aprovechen este pequeño descanso.
Son pocos como yo los que les gusta estos días. Reconozcamos.
No sé, yo creo que...
Soy medio raro.
Yo creo que está dividido.
Sí, es que ayer hacía mucho calor, anteayer también. El domingo las elecciones, ¿para qué decir?
¿Para qué te digo? Oye, a propósito de elecciones, de segunda vuelta, harta conversación que vamos a estar viendo durante esta jornada, partiendo porque hoy día en Hablemos en Off tuvimos al presidente Ricardo Lagos, expresidente, hablando de la situación país, segunda vuelta, y dio su apoyo explícitamente a Gabriel Boric para este balotaje.
Claro, vamos a estar ahí comentando, reiterando también lo que fueron las declaraciones del presidente Lagos en esta conversación en Hablemos en Off y en un panorama donde las distintas fuerzas políticas empiezan a tomar posiciones, una más clara que otra, una con algunos problemas, de hecho en la otra vereda, digamos, con respecto a la candidatura de José Antonio Kast, Evópolis llamó a votar por él, pero dijo que no va a participar en un eventual gobierno si saliera electo presidente. Estaba la duda con respecto a Evópolis de cuál sería su postura, porque siempre está la posibilidad de llamar a votar, de Libertad de Acción o algo más. Lo que está más complicado es la Democracia Cristiana, ¿eh?
Sí.
Uno diría, ¿por qué tanto si Carmen Frey, la presidenta de la colectividad, va a llamar a la Junta Nacional el domingo a preferir la opción de Gabriel Boric? Obviamente no la CAS, pero
ya no aprobó usted también.
A votar. Ya no aprobó usted ayer en un giro con respecto a sus declaraciones del día domingo en las elecciones. Llama a votar también por Gabriel Boric, pero hay algunos miembros de la falange que no están muy contentos con esto de no esperar la resolución institucional, como se diría, del partido con respecto a la segunda vuelta del 19 de diciembre.
Y también vamos a estar hablando de la situación sanitaria, hay balance y también hay novedades respecto al proceso de vacunación, porque el ISP está preparando ampliar el rango etario de la vacunación con Sinovac a los menores desde los 3 años de edad, lo que podría ser una muy buena noticia y que se podría generar desde la próxima semana. Y a propósito de vacunas, el sector privado está aumentando la presión al gobierno por este impacto que se está generando por la homologación de vacunas en el sector turístico a puertas del verano acá en Chile.
¿Cómo están?
Acabo bien, ¿y tú? Es que la José estaba ocupada preparando la pregunta.
Estábamos
del día.
Estábamos con la pregunta del día, no la decíamos.
Esa es la importancia que se le da a la pregunta del día.
Sí, porque queremos que participen todos en nuestras redes sociales y es importante, por supuesto, que escucharlo. Así que vamos de inmediato con la pregunta del día. Gabriel Boric y José Antonio Kast evalúan cambios programáticos de cara a la segunda vuelta. ¿Estás dispuesto a reevaluar tu voto? Te dejamos 3 alternativas. No, ya tengo candidato. Sí, quiero escuchar, o no me interesa ninguno. Participen.
Y ya está con nosotros también Quique Llávar. Quique, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Yo con chaleco también, igual que Nicolás.
Sí, son unos invernistas.
Un tipo que sabe.
Nos mandamos WhatsApp no, hoy de la mañana. Chaleco.
El Quique es veranista.
No.
El Quique. No, no, de lo que, no del calor, sino de lo que significa el verano.
Ah, eso sí.
Es verdad. Sí. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó en 1937 casos nuevos de coronavirus y 14 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,18% y es de un 2% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 55.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 654, de los cuales 564 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 200 camas críticas a nivel nacional. Ya se los adelantaban, el expresidente Ricardo Lagos anunció esta mañana en Duna su voto por Gabriel Boric en la segunda vuelta. También fundador del Partido por la Democracia, aseguró que el candidato Frente Amplista puede dar el ancho como mandatario del país y destacó su decisión de firmar el acuerdo de noviembre del año 2019. La expresidenta y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que llegará al país dentro de los próximos días. De acuerdo a fuentes del Partido Socialista a las que accedió BioBio, la exmandataria tiene como fecha tentativa de arribo al país el jueves 2 de diciembre y extendería su estadía hasta el 10 de enero, donde visitará a familiares y tendrá algunos encuentros de su partido. La sesión de la comisión mixta que buscará zanjar las discrepancias entre la Cámara y el Senado en cuanto al cuarto retiro tendrá que ser pospuesta luego de que el Senado citara sesión especial a la misma hora en la que buscaba sesionar la instancia. Según explicó su presidente, el senador Pedro Araya, ayer durante la madrugada el Senado citó a sesión especial en donde la Cámara Alta buscará resolver si se autoriza o no la extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Evópoli decidió apoyar a José Antonio Kast para la segunda vuelta presidencial. Tras participar en el Consejo General de la Tienda, su timonel Andrés Molina informó que la decisión corresponde a una responsabilidad histórica para evitar la llegada del Partido Comunista al gobierno. El Consejo de la Democracia Cristiana fijó para el próximo domingo la Junta Nacional Extraordinaria para definir si apoyan a Gabriel Boric en la segunda vuelta. La instancia se dio en medio de las tensiones generadas tras la reunión del abanderado de Pro Dignidad con la timonel falangista Carmen Frey, quien dijo que propondrá el respaldo de Boric con miras al balotaje. También Gabriel Boric abrirá la franja electoral de la segunda vuelta, pero el orden rotará diariamente. El espacio televisivo se extenderá por 12 días consecutivos de las 5 al 16 de diciembre a las 20:50 horas. Luego de que varios municipios en el país anunciaran que trabajarán en iniciativas para poder comercializar gas licuado a un menor costo, la Empresa Nacional de Petróleo anunció que estudiarán las diversas propuestas y analizarán la instalación de nuevos puntos de envasado de combustible. Junto con ello, la empresa agregó que se encuentra dimensionando cuál podría ser la eventual demanda que podría existir del gas licuado, asegurando que al ser una empresa de infraestructura crítica y estatal, esta se encuentra disponible a estudiar todos los proyectos que vayan en beneficio de los chilenos. Joe Biden invitó a Taiwán a su cumbre sobre la democracia ante las protestas de China. Pekín considera a la isla una provincia rebelde que ha de ser reunificada con el resto de la República Popular. Y en el deporte, el Inter de Milán de los chinos Arturo Vidal y Alexis Sánchez buscará dar un importante paso a los octavos de final de la Champions League en el duelo ante el Shakhtar Donetsk, que se juega hoy a partir de las 14:45 horas en el Estadio San Siro. Se espera que Vidal sea titular en este compromiso, como en los últimos dos triunfos frente al Sheriff, y en tanto Alexis Sánchez no estará ni en el banco de suplentes, ya que aún se encuentra complicado con la lesión muscular que sufrió en su pierna derecha.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:07, lo comentábamos, estuvo esta mañana en Hablemos en Off el expresidente Ricardo Lagos, hablando de contingencia, y por supuesto la contingencia tiene que ver con lo que hemos vivido durante los últimos días y esta segunda vuelta que se avecina el próximo 19 de diciembre, cuando José Antonio Kast y Gabriel Boric estén en la papeleta y finalmente se defina quién va a ser el próximo presidente de Chile. Y lo que decía el expresidente Lagos es que con lo que es su historia, decía, mi pasado, y obviamente en la coyuntura, él decía Boric. Él vota por Gabriel Boric. Y así textual lo dijo el exmandatario en esta segunda vuelta. Él dice que apoya a Gabriel Boric, el apoyo anunciado por el fundador del PPD también se da en medio de una incertidumbre electoral a puertas de este balotaje y tras la intensa búsqueda de adherentes que ambos candidatos han tenido que realizar para lograr concentrar un triunfo en esta segunda parte de la carrera a la moneda. A juicio del expresidente, según declaró en conversación hoy día con Duna, Boric puede dar el ancho como mandatario del país, ya que tiene una amplitud de criterio y en un momento crucial actuó correctamente. A ese momento crucial se refiere a este acuerdo de noviembre, el 15 de noviembre del 2019, post estallido social, y cuando se busca este acuerdo para la convención.
En ese punto lo levanta mucho en la entrevista.
Sí,
en la
conversación, lo recalca mucho.
Está con alguien con liderazgo.
Porque él fue
capaz
solo
de irse contra de su propio partido, ¿no?
Claro. O
sea, recordemos que el partido que hoy lo tiene como candidato presidencial en un minuto lo suspendió por eso.
Suspendió.
Claro. Es bien paradójico.
Por bueno, él poner la firma.
En política en realidad no es tan paradójico porque esas cosas han pasado en unos partidos y otros, pero por lo menos yo lo siempre lo he visto como bien paradójico.
Sí.
Que finalmente ese acuerdo, esa firma a título personal y como articulador en la mañana tenía una conversación con también estuvimos nosotros en algún minuto con Fuad Chaín, y él decía, él fue de primera mano articulador también del acuerdo del 15 de noviembre, no fue solamente alguien que llegó y puso la firma. Uh-huh. Convergencia Social en su minuto lo terminó suspendiendo, y luego ahora ya el candidato presidencial de ese partido, de los movimientos y partidos de la Prodignidad, y ahí estamos.
Bueno,
ese punto lo toma mucho el presidente
Lago. Sí, y lo recalca bastante. Él dice, se atrevió a firmar solo este acuerdo de noviembre, y eso habla de alguien que es capaz de decir, este es el camino, aunque los suyos no lo sigan, y no lo siguieron en ese momento, decía Ricardo Lago. No me cabe duda de alguien que es democrático por excelencia, las credenciales democráticas no están en cuestión, agregó, haciendo alusión, por supuesto, a Gabriel Boric. Escuchemos parte de las declaraciones de la presidenta Ricardo Lagos esta mañana en Duna.
Lo que ocurre es que yo acá tengo una historia, pero más importante, también tengo al frente un personaje que me parece que puede dar el ancho. No estoy diciendo nada más que eso. Y me parece muy importante que tiene una amplitud de criterio. Y en un momento crucial actuó correctamente. ¿Eh? Entonces, ¿qué más puede usted pedir? Porque lo que tengo al frente,
Presidente?
Al frente es algo muy negativo para el país, porque creo que va a llevar las cosas a un extremo que va a ser mucho más difícil poder restablecer la convivencia entre chilenos.
Bueno, no solo estuvo hablando el expresidente Ricardo Lagos de lo que se viene en la segunda vuelta, sino también de la convención constitucional. Miren, escuchemos lo que dijo en esta materia.
Creo que la convención va a tener también que tomar nota de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Porque aquellos pueblos originarios que están ahí, creo que le hacen un mal favor también a lo que está pasando en la convención, porque miren la votación que hubo en la Araucanía.
Claro, y hablando del respaldo que tuvo José Antonio Kast en esa zona del país, donde hemos visto ataques incendiarios, y que de hecho hoy día también ocurrieron algunos, donde está sesionando actualmente la Convención Constitucional. Bueno, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl.
Oye, solamente un punto, también para hacer el contrapunto, digamos.
Ya.
Que llama la atención de la declaración del presidente Lago, no de la declaración misma, sino del contexto que se abre también en términos de los apoyos, que son muy relevantes, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Ricardo Lago Escobar, digamos. Pero desde algunos sectores se dice
que lo quieren de manera transversal, digamos, gente centro izquierda, de la derecha, de todos lados.
Que a eso quería ir.
Tiene
yo.
Tiene fotos con todo el mundo.
Es que no es querido de manera transversal en estos últimos años, especialmente por el Frente Amplio.
Pero claro, uno se pregunta ahora, ¿qué necesita Gabriel Boric eventualmente para ganar?
Estamos totalmente de acuerdo.
¿Irse al Partido Comunista y sacarse un guijado lo apoye, o que lo apoye alguien de la centroizquierda más tradicional?
Es que dentro de las paradojas que siempre nos entregan las elecciones, y especialmente la segunda vuelta, son estos apoyos, cuando en este punto en particular, tomo lo que tú dices, que es querido y respetado por todo, no tan así, porque desde el Frente Amplio la crítica a la Concertación a los 30 años ha sido constante, ha sido parte también de lo que en su minuto fue la campaña más dura de Apruebo Dignidad con su candidato Gabriel Boric. Y se mencionaba, no a título personal, yo creo que nunca vi una crítica destructiva a la figura de Ricardo Lagos, pero sí a la administración de la Concertación, y Ricardo Lagos es un personaje
desde
histórico.
¿Desde el Frente Amplio dices tú?
Sí.
Ay, la crítica siempre ha sido muy punzante contra Ricardo Lagos, especialmente por el CAE.
No como persona, como sino como por lo que hizo. A eso, claro, eso me quiero referir.
Lo plantean como un el causante del dolor de miles y miles de
estudiantes. Del endeudamiento,
del endeudamiento de miles y miles de estudiantes. Ese siempre ha sido el discurso, sí, de claro, ellos en
el
general.
El CAE, buen punto. Siempre el CAE ha sido
el CAE, es el dolor del Frente Amplio, sí. Claro.
Con un Gabriel Boric que lo que busca es condonar las deudas del CAE, y ahí hay otro tema, digamos, pero claro. Pero bueno, es parte de la segunda vuelta, parte de los apoyos que empiezan a aparecer y que por supuesto son, y empiezan a configurar lo que son estos 16 días que faltan para la segunda vuelta.
Claro, y hablando de apoyos.
Hablando de
apoyo fue José Antonio Kast.
José Antonio Kast. Del otro lado también, de Evópoli, que les ha costado a Evópoli, porque claro, le pasa algo parecido a la Democracia Cristiana, que no se sienten representados por una figura que es más bien extrema de José Antonio Kast. Lo mismo le pasa a la DC con Boric.
Evópoli siempre muy crítico de José Antonio Kast.
Muy crítico, claro. Es más a Felipe Kast, de hecho. Pero bueno, de manera institucional, Evópoli tuvo su Consejo General, que se extendió, de hecho, hasta la madrugada, donde finalmente decide llamar a votar por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, aunque aclara que no quiere ser parte de un gobierno electo de Kast. Eso va a ser difícil, la verdad es que va a ser difícil que se concrete, que porque yo me imagino que José Antonio Kast eventualmente, si llega a La Moneda, va a querer también un gobierno más representativo, más transversal. Pero bueno, ¿qué dice en su voto político el Consejo General Evópoli? Dice: tomamos esta decisión por responsabilidad histórica y esperamos recorrer Chile llamando a participar para evitar, dice, la llegada del Partido Comunista al gobierno el próximo 19 de diciembre. Y el partido recuerda que nace con ambición de representar una centroderecha moderna, dialogante, pluralista y defensora de los derechos humanos. Dice que, anclados en estos ideales, nos enfrentamos ante una decisión compleja, dice Evópoli. La segunda vuelta enfrentará dos alternativas que están lejos de representarnos, pero que tienen distintos significados. En el caso de Boric, dice que es una candidatura que está sustentada por fuerzas de la extrema izquierda. Y por otra parte, la candidatura del Frente Amplio y el PC no ha sido capaz tampoco de condenar la violencia con claridad, propiciando incluso indultos a personas que han cometido delitos de enorme gravedad. En el tema indulto, y ahí después les vamos a contar que hay novedades con Boric, porque también se está dando vuelta completamente la chaqueta en ese tema. Bueno, y por otro lado, dice Evópoli, afirman que dicen tener diferencias sustantivas con el proyecto político de José Antonio Kast por responsabilidad con el país. Evópoli resuelve respetar la libertad de conciencia de sus militares, llamando a votar contra llamando a votar contra el Frente Amplio y el Partido Comunista, dando un respaldo electoral a la candidatura de José Antonio Kast. Es decir, se suman por un tema de responsabilidad política, histórica, dicen, para evitar que llegue el Partido Comunista, pero claramente reconociendo que no les gusta José Antonio Kast, que tiene muchas diferencias y que por lo tanto no quieren ser parte de un gobierno. Sobre el tema también habló hoy con nosotros en Duna en Punto el senador y ex candidato también de Evópoli, Felipe Kast. Esto fue lo que nos dijo.
Existen puntos comunes, existen muchas diferencias. Es muy sano eso. Y usted me pregunta cuánto me costó. Honestamente, no me costó mucho, porque ¿no? frente a la alternativa Gabriel Boric, no me pierdo a la hora de votar, a la hora de actuar. Pero no es lo mismo ser parte de la misma coalición o ser parte del mismo partido. Y te insisto, creo que es muy importante que todas las personas que votaron por Evópolis, que fueron muchas, de hecho, insisto, vamos a tener un senador, a tener tres senadores este domingo recién pasado. Es muy importante que ellos se vean representados por nosotros y que actuemos con responsabilidad. Probablemente la gran mayoría va a poder seguir nuestro consejo y votar efectivamente a favor de José Antonio Kast y en contra de Gabriel Boric, no porque se sientan parte del Partido Republicano, sino que no hay que pedirle a ellos que abandonen su identidad. Lo que hay que pedirle a ellos, y no solamente que pedirle, probablemente lo van a hacer aunque no se los pidamos, es actuar con responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy.
Claro, por eso dice, así como vamos a hacer campaña para que Gabriel Boric no gane el 19 de diciembre, porque ellos mantienen como ese matiz. No es que vayan a hacer campaña por Kast, no. Van a hacer campaña para que Boric no gane. Y dicen con la misma claridad, vamos a ser honestos, de que son proyectos políticos distintos y nosotros nos diferenciamos efectivamente del candidato republicano.
Pan, pan, vino, vino. Ese voto anti-Boric.
Claro. Sí. Apela al voto anti-Boric.
Eso
claro.
Es, o sea.
Al voto de temor, digamos, de temor de que efectivamente llegue el Partido Comunista.
Y tengamos claro que hay sectores que van a ser los votos anti, para uno u otro lado, digamos, que no converso tanto con su idea y todo, pero finalmente entre uno y otro. Y esto ha sido la historia también de las elecciones, ya especialmente la segunda vuelta. Lo que pasa es que ahora es bastante más pronunciado los caminos. Esa es la diferencia con respecto a otra etapa eleccionaria. Oye, se está moviendo muchísimo, cómo no, la previa, digamos, a este 19 de diciembre. Y, claro, tuvimos al presidente Ricardo Lago aquí en los estudios de Duna, pero hay información sobre la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que, según información de BioBio durante esta mañana, llegaría al país bastante luego, puede que la próxima semana. ¿Qué es lo relevante acá? Que estaría para, primero, para la segunda vuelta. Obviamente va a depender de... Yo me imagino que si está en Chile va a votar de todas maneras, eso es una cosa evidente, pero bueno, ya desde el punto de vista de la presidenta. Y lo que podrían ser señales, declaraciones. Ella está en su posición como alta funcionaria de Naciones Unidas, ella lo ha dicho muchísimas veces, no le permite comentar temas de la política contingente del país. Por el cargo que ostenta, claro, es bien difícil. Ahora, en los tiempos que caen acá y en la situación de esta segunda vuelta, algunos dicen, ¿por qué no un guiño? Señal, bueno, habrá que ver. Según fuentes del Partido Socialista, consultadas por Radio Bio Bio, la exmandataria tiene como fecha tentativa de llegada al país el jueves 2 de diciembre y extendería su estadía hasta el viernes 10 de enero. En todo caso, cercanos a Bachelet aseguran que las fechas podrían variar y que aún existe la posibilidad que su llegada se atrase al sábado 11 o domingo 12. De todas maneras, se habla de que estaría para la segunda vuelta presidencial. La razón principal, apunta esta nota de Radio Bio Bio, que sería una visita a familiares en el país, aunque también pudo la Radio Bio Bio conocer que durante la segunda semana de diciembre participaría en un encuentro de mujeres socialistas. En esta cita, de la que todavía no se conocen muchos detalles, dice la nota, se contaría con la presencia del ex candidata presidencial de Nuevo Pacto y amiga personal de la alta comisionada Paula Narváez, muy cercana, lo sabemos, de hecho
fue vocera, le hizo
en la carta de mujeres del Partido Socialista que ungen a Paula Narváez como candidata, estaba la firma de Michelle Bachelet, no quiero decir que fue ungida por ella propiamente tal y solamente por ella, lo dijo muchas veces Paula Narváez. Y
probablemente en ese evento es donde de alguna forma se proclame a Gabriel Boric como candidato.
Claro.
Podría ser el gesto.
Ahora, puede haber un gesto directo de Michelle Bachelet, no es tan
fácil. Es que no es tan fácil por su rol.
No es tan fácil por el rol que ocupa. Pero
concretamente no lo va a hacer, probablemente.
Claro, con la José decíamos que tal vez podría pasear por detrás de debajo de un arbolito en La Reina. Ponerse cerca de un arbolito.
No, yo pensaba, por ejemplo, de que hay formas que es, por ejemplo, bueno, no sé, yo creo que adelantarse a cualquier frase que pueda decir la presidenta.
No es fácil, ella está en su cargo,
está bien complicado. Y sería medio irresponsable también empezar a meterse en la cabeza de la presidenta Michelle Bachelet con respecto a lo que podría hacer o no hacer, porque recordemos que algunas veces las afirmaciones o las omisiones también dicen mucho.
Oye, espérate, y habló incluso el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre el tema, un poco a propósito de la posibilidad de que ya bien me acierta de que venga Bachelet y que entre en la campaña electoral, faltando tan poquito y con una elección tan peleada presidencial. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió sobre esa pregunta. ¿Cómo cree que debería ser, qué le parece, digamos, la visita de Bachelet ahora, justo, con tan poquito en un momento tan clave y tan polarizado? ¿Qué dice él? Dice, esperemos que ella se enmarque dentro de lo que es su cargo en Naciones Unidas y cuáles son las acciones que ella pueda determinar. Ella también está sujeta a protocolos por su cargo, por lo tanto, cumpliendo los protocolos, tal como lo hemos hecho muchas veces con ministros, su secretario, me parece que debiese ir en esa onda, un poco poniéndose el parche ante la herida de que efectivamente va a ser algún veamos mensaje bien, claro, alguna bien, cosa así podría
veamos
pasar.
Bien los protocolos, porque en algún minuto en la primera vuelta no estuvo fácil para el gobierno también cuando la Contraloría hablaba de que como que faltaba un poquito de presidencia.
Oye, para ir cerrando este capítulo, segunda vuelta de elecciones presidenciales, quería quedarme unos segundos con Gabriel Boric, que sigue profundizando su discurso en materia de seguridad y delincuencia de cara al 19 de diciembre. Y si ayer en la mañana indicó que delincuentes de delitos violentos tienen que estar en la cárcel, en la noche dijo que quienes deben o no verse beneficiados con el proyecto de indulto que él mismo apoya. En Mentiras Verdaderas de la Red, el candidato decía: yo creo que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saqueó un supermercado. Y tras ello dijo que las causas se deben revisar con el sistema de justicia general. Eso para, en particular, dice, separar los casos donde hubo abuso grave del Estado con querellas por ley de seguridad interior, testigos protegidos, pruebas falsas o prisiones preventivas extendidas. En esos casos vamos a conversar, comentaba el diputado y candidato. Las personas condenadas por incendios, saqueos, delitos que revisten en gravedad, desde mi punto de vista, dice, no es aceptable pensar en un indulto para todos. En una entrevista también, en esta misma entrevista con La Red, Eduardo Fuentes le consultaba a Boric por la postura de Fabiola Campillay, una de las caras icónicas de la situación del 18 de octubre, al declararse victoriosa en las parlamentarias. La hoy senadora electa entonces por la región metropolitana condicionó su apoyo al legislador y en su discurso llamó al candidato a comprometerse que va a haber libertad a todos los presos políticos de la revuelta, según las palabras de Campillay, y que va a haber justicia y reparación integral para todas las víctimas. Bueno, dijo, tengo un tremendo respeto por Fabiola Campillay, decía Boric, a quien felicito por la victoria y me alegro que esté en el Senado. Creo que vamos a tener muchísimas coincidencias. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad, con la justicia, con la reparación, en las violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno con personas inocentes. Ese compromiso, decía Boric, es ineludible, pero dijo que bajo un gobierno suyo no harán esperar la justicia ni la reparación, que no habrá espacios tampoco para la impunidad. Es parte de lo que explicaba un poco Gabriel Boric, moderando también de cierta forma el discurso respecto a los presos del estallido social y lo que se espera de este proyecto de indulto. Así que probablemente va a ser la tónica de lo que vamos a ir viendo durante los próximos días de cara a la segunda vuelta presidencial, un poco de moderación en cuanto a los discursos para poder optar o llegar a un grupo más amplio de votantes.
12 del día, 24 minutos. Cambiemos de tema a propósito de las declaraciones de un diputado de Republicanos que dejó la escoba, la verdad.
Diputado electo.
Electo, sí. De Republicanos electo, que se llama Johannes Kaiser, que, claro, dejó la escoba por la filtración de una opinión que él dio en algún minuto donde él pone en duda el voto de la mujer, que, claro, todas luces son una locura. Bueno, quedó tanto la polémica, incluso habló José Antonio Kast cuestionándolo harto, que a través de un comunicado, este diputado del Partido Republicano, electo, como dices tú, Johannes Kaiser, pidió disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos por una serie de frases francamente inaceptables que resultaron una mala ironía que buscaba escandalizar, llamar la atención, dijo él en el documento. Recordemos que, claro, estas eran declaraciones antiguas de este diputado donde decía, y acá lo digo textual, las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a que los inmigrantes la puedan violar. Ya, ella, una locura lo que decía. Pero siguen votando los mismos partidos. Tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Entre esas y otras declaraciones polémicas que se fueron, empezaron a viralizar varias dichos del bien, bien misóginos, bien racistas.
Yo
racista.
Había visto hace rato, lo que pasa es que
la
ahora...
La iba eliminando, parece.
La fue eliminando Twitter, toda. Claro, y vale. Claro, él en este comunicado dice que sigue ofreciendo disculpas y dice que sus frases lo único que hicieron es poner en duda mi restricto derecho, respeto por los derechos fundamentales y la dignidad de las personas sin distinción. Dice, me debo a todos los chilenos y chilenas, principalmente a aquellos que votaron por mí, a quienes les digo de manera directa que el acto democrático de sufragar no lo he puesto jamás en duda. Y de esa forma él reitera entonces que fue un malentendido, que lamenta las disculpas y que no lo representa. Mira, es una buena noticia, la verdad, porque uno le da miedo, evidentemente que declaraciones como esta dan miedo porque él va a estar sentado en un escaño en la Cámara de Diputados. Entonces, lo piense o no lo piense, porque todos podemos pensar cosas. El tema es plantearlas así abiertamente y especialmente en un foro importante como es la Cámara de Diputados. Lo piense o no lo piense, lo importante es que él ya recibió el mensaje de que hay un rechazo a lo que dice, entonces no va a poder repetirlo, digamos. Lo importante es importante en ese sentido este comunicado de disculpas, claro, de cara al futuro.
Como otra cosa con guitarra. No, claro. Que son bien impresionantes. Hay unas que son...
No, sí, es bien terrible.
Yo lo había visto hace rato, si no fue ahora... No, ni siquiera las voy a mencionar porque son terribles. Son terribles y...
Bueno, también han sido declaraciones terribles las del constituyente Baradit. Muy terrible, no, espantosa, sí. Donde uno también dice, bueno, Baradit, yo en verdad no creo que tú te hayas equivocado en poner esos dichos, yo creo que lo piensas, pero me parece bien que te lo guardes, porque eres ahora el representante, punto.
Claro, cuando tiene un cargo público, el temor es que ese pensamiento, que habrá que respetarlo, estamos en una sociedad libre de pensamiento, pero aquí hay... O sea, poner en duda el voto femenino,
sí,
ya es como... Y con lo que se voló en llegar, digamos, y ahora sería ilógico pensar un retroceso, ¿no? Bueno, ya, pero eso es un tema totalmente...
Pero por eso, se disculpó y aparte se pegó latigazos en el fondo ya también.
Oye, 12:28, antes de irnos, mucha atención a el Congreso, específicamente de dos frentes. Comisión mixta de cuarto retiro al 10% y también lo que va a ser la votación en la Cámara Baja con respecto a el prorrogar o no el estado de excepción constitucional a la macrozona sur. ¿Por qué lo junto? Porque son los temas del día, pero también porque uno, en términos del día, afecta al otro. ¿Cómo irán ustedes? Bueno, en algún minuto se está hablando de la posibilidad de suspender la sesión de la Comisión Mixta de Cuarto Retiro porque la Cámara de Diputadas y Diputados tiene que discutir y luego votar lo que es la solicitud del Ejecutivo de extender el estado de excepción constitucional, que lleva 45 días, si no me equivoco. Y todavía está como en veremos, están viendo ahí, la última información que me llegó a mí es que se iba a discutir y votar el estado de excepción y se podría retomar la Comisión Mixta. Porque obviamente los diputados y diputadas que forman parte de la comisión van a tener que estar en la sala. Entonces, obviamente no se pueden clonar todavía. ¿Ya? pero me quería quedar un segundo con cómo se podría venir la comisión mixta y con dos temas que son bien fundamentales. De hecho, está citada la sesión para las 3 de la tarde. No sé si habrá habido un cambio de último minuto con respecto a eso, porque ha estado bien movido. Pago en cuotas es lo que se podría incorporar en el retiro del 10%, y eliminar el anticipo para rentas vitalicias. Ojo con eso, porque esto es lo que ya algunos medios han podido ir perquineando, digamos, con los parlamentarios que forman parte de esta comisión para llegar a acuerdos, porque desde el Senado, recordemos, al minuto, la semana pasada, cuando se constituye la comisión, cuando había una efervescencia con votar inmediatamente, que hoy día yo no he visto muchas críticas con respecto a que se podría aplazar la comisión mixta, pero bueno, ese es otro tema. Se está a la espera de cuál van a ser la indicación y por sobre todo los cambios. Desde el Senado se decía, si usted me presenta el proyecto, si me le devuelve el proyecto como nosotros lo votamos en contra por el voto ahí dirimente, digamos, que fue el de Carolina Goic, se lo van a rechazar. Y el tema rentas vitalicias es una gran discusión. El pago en cuotas es como alguna manera para compensar lo que podría ser el efecto económico que ya conocemos de los retiros previsionales. Así que ahí está la espera. Vamos a seguir obviamente el próximo bloque seguramente hablando sobre esto, porque es un tema bien relevante de la jornada.
Tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna, pero les queremos recomendar. Recomendar votar.
Exacto. Es la pregunta del día. Les preguntamos, Gabriel Boric y José Antonio Kast preparan cambios programáticos de cara a la segunda vuelta. ¿Estás dispuesto a reevaluar tu voto? Tres alternativas: no, ya tengo candidato; sí, quiero escuchar; o no me interesa ningún candidato.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones. A la vuelta vamos a estar hablando de la situación COVID en Europa, que está cada vez más crítica y ya se está pidiendo una vacuna de refuerzo general. Y por supuesto también vamos a estar hablando de la situación sanitaria en el país y lo que está pidiendo el sector privado, que está poniéndole presión al gobierno por el impacto de la homologación de vacunas en el sector turístico. Eso y más a la vuelta aquí en Ahora en Duna. Vamos y volvemos al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El escarabajo longicornio, que habita en zonas volcánicas del sudeste asiático, ha inspirado un nuevo material de construcción capaz de refrigerar edificios y dispositivos, ya que este particular insecto tiene la capacidad de disipar el calor para sobrevivir en las proximidades de los volcanes. Investigadores de la Universidad de Texas han creado una película de refrigeración inspirada en las pelusas que cubren a este escarabajo asiático y que le permiten resistir temperaturas ambientales por encima de 40 grados Celsius y suelos que alcanzan los 70 grados. La película, fabricada con un polímero flexible y partículas cerámicas, da como resultado un material de construcción que podría revestir edificios y reducir sus temperaturas sin la necesidad de gastar en energía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hoy vengo a presentarme. Soy un legado inmortal, un regalo de nuestra tierra. Soy el Pisco antes del Pisco, y esta es mi herencia. Pisco Hacienda La Torre, herencia de una tierra. Disfruta responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
En Cuprum tenemos un claro compromiso con nuestros afiliados y sus futuras pensiones. Es por esto que en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados y la economía, demostramos nuevamente nuestro compromiso, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros de nuestros afiliados. Cuprum, queremos verte crecer. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
¿Ah? Oye, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto. Llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Liberty Seguros.
¡Acérquese, acérquese! ¡Para ver si estamos todos!
¡Vengan, que el profe va a pasar lista!
¡Fernández!
¡Presente!
¡González!
¡Presente!
¡Liberty!
¡Presente!
En Liberty Seguros seguimos trabajando para ti, poniendo a tu disposición productos y servicios que protegen tu esfuerzo y cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano.
¡Liberty, Liberty, Liberty, Liberty!
¡Presente!
Con 35 minutos en Santiago, la temperatura marca 16,5 grados de temperatura y nos vamos a viajar por el mundo. Los invito a Europa porque el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió hoy de un muy alto riesgo por COVID en las próximas semanas, a no ser de que se apliquen de inmediato medidas de salud pública y se incremente también, por supuesto, la tasa de vacunación. Según lo que explicaban desde este Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, es que los países deberían considerar una dosis de refuerzo para todos los adultos de más de 18 años, con prioridad para las personas mayores de 40. La entidad con sede en Estocolmo destacó que en estos momentos menos del 70% de la población general de la Unión Europea ha recibido la pauta completa, lo que deja un gran espacio para que el virus pueda seguir circulando. Y además indicaron que la rápida implementación de las campañas de vacunación ha evitado muertes y ha reducido hospitalizaciones, pero aún así todavía existen grupos de poblaciones en lo que la protección es menor al deseado. De cara al invierno, la entidad alertó de que se va a producir un mayor número de ingresos hospitalarios de personas sin vacunar, en particular de grupos de riesgo, por lo que la tasa actual de vacunación será insuficiente para evitar la sobrecarga en los sistemas sanitarios. Según lo que explicaban también, Europa debe cerrar los vacíos de inmunidad en la población adulta y asegurar una cobertura efectiva y equitativa en todos los países de la región. Es el llamado que hacen entonces de esta Agencia de Salud de la Unión Europea, que está alertando de este alto riesgo de contagio de COVID y está pidiendo también una vacuna de refuerzo general.
Seguimos en Europa porque hay novedades en Alemania. Olaf Scholz será el nuevo canciller alemán y va a suceder a Angela Merkel.
Se extendió.
Sí, de hecho, hay un relato.
Sabía que iba a ser él.
Sí, pero como que, ay, perdona que te interrumpimos, José, pero en algún minuto como las negociaciones estaban bien difíciles para llegar a un gobierno de coalición, quién iba a liderar, hecho, los resultados de las elecciones, pero se demoró
les costó
casi
muchísimo.
Dos meses, costó harto.
De hecho, lo que la prensa alemana describe hoy es: un mes de negociaciones en lugares en constante cambio, extrañas tácticas secretas de unos 300 negociadores y una final larga noche de definiciones con pizza a domicilio hasta pasadas las 2 de la mañana.
Si tienen
así,
pizza.
Esa es la descripción alemana de la prensa en general, previa a estas concreciones, estas negociaciones que finalmente llegaron a buen puerto. Las discusiones sobre una futura coalición ya terminaron finalmente en Alemania. Me refiero al bloque ganador, los sociales. Demócratas, los verdes y los liberales anunciaron un acuerdo para formar este nuevo gobierno federal que va a abrir una nueva era luego de 16 años de Angela Merkel en la Cancillería. Los representantes de los tres partidos que les mencioné anunciaron por unanimidad que quieren comparecer ante la prensa de Berlín durante esta jornada y explicar las definiciones. 8 semanas después de las elecciones federales, los detalles de la cooperación que hasta ahora se habían tratado de manera confidencial entre las partes y con estos 300 negociadores. Mientras la atención estaba puesta en la disparada del coronavirus en Alemania, el anuncio del acuerdo podría ser protagonista en al menos por un tiempo, detalles que van a permitir imaginar cómo Alemania va a encarar el futuro de los próximos 4 años. De esta forma, De acuerdo a este pacto de coalición, los demócratas libres van a dirigir el Ministerio de Finanzas en el gobierno entrante, mientras que los verdes van a asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores y un nuevo ministerio para la política climática y la economía. De esta forma se empiezan a coordinar. Un acuerdo de la coalición debe ser aprobado por los congresos de los partidos, pero también por una consulta entre los verdes. El anterior ministro de Finanzas, que es Olaf Scholz, va a ser instruido canciller durante la semana de Navidad, y de esta forma se quedan atrás 16 años de la era de la canciller Angela Merkel, que no volvió, recordemos, a presentarse a las elecciones federales del 26 de septiembre pasado, y que sale de su poder con aplausos de todas las instituciones internacionales, etcétera. Entre los cambios que se destacan está la creación de, además, dos ministerios completamente nuevos del gobierno federal entrante, y también uno de los partidos tendrá su propia cartera de construcción y vivienda. Esta tarea corresponde anteriormente al Ministerio del Interior. Los verdes obtienen su superministerio, que se supone que combina el Ministerio Interior de Economía con la tarea de la protección climática. Según la información de la prensa alemana, este ministerio recién creado va a ser liderado por el cojefe de los ambientalistas, que es Robert Habeck. Así que una nueva era política para Alemania.
El superministerio, el superministro.
Con el superministro, claro.
12 de la tarde con 40 minutos, las quiero cambiar completamente de tema. A Estados Unidos, y un tema que siempre está ahí generando discusión, parte también de los tiempos que vivimos. Miss America, lo conocen, ¿no?
Sí.
El concurso de belleza, sí, en Estados Unidos, que es pero un evento de por sí, digamos.
Uh-huh. Ese no era, no, pues hay que ver, el que estaba como de jurado Donald Trump, ese era como el Miss Universo, parece.
Ese era Miss Universo, sí.
Bueno.
Tengo la duda. Bueno, no, Miss America es como el...
Pero es como el clásico de Estados Unidos.
¿La película
de
Sandra Bullock?
Sí.
Esa era Miss America. Mi simpatía. Bueno, ¿por qué llevo a esta mesa Miss America? Porque va a pasar a emitirse solamente por streaming, después de años de caída en los índices de audiencia y de una controversia y discusión que genera su papel en el mundo moderno, como han señalado parte de los organizadores. Se informó que, y este de hecho no es menor porque este año cumple su centésimo aniversario, 100 años del Miss America. 100 años.
100 años.
Así es. Se va a emitir íntegramente en la plataforma de streaming de NBC Peacock en el mes de diciembre. El concurso se va a realizar durante 5 días y la final, que va a ser el 16 de diciembre, tendrá lugar en Uncasville, Connecticut. Según los organizadores, la decisión de no transmitirlo por televisión nacional, en este caso, sino solamente por streaming, tiene como objetivo atraer a los espectadores más jóvenes y con más recursos económicos, acostumbrados a ver los medios de comunicación en dispositivos digitales en lugar de la televisión tradicional. Estamos deseando entrar en el mundo del streaming este año para ayudar a presentar a nuestras 51 extraordinarias participantes a un público más joven y amplio y mostrar sus historias personales, dijo en un comunicado Chantel Krebs, ex Miss Dakota del Sur y actual directora ejecutiva de la organización del concurso. No obstante, esta medida también se produce tras una sostenida caída en la audiencia, porque aquí, pongamos el punto, desde la organización se dice queremos captar al público más joven, y como los públicos más jóvenes no ven la televisión a través de la caja, sino a través de dispositivos digitales, como el celular, vamos a hacerlo por streaming.
Uno sí, pero dice, ahora yo creo, lo veo difícil, porque yo creo que más que por la forma en que llegue ese contenido, es más bien el contenido. No sé si será la plataforma.
Es que tienes toda la razón, porque finalmente si uno dice, si quieres captar al público joven a través de televisión, de streaming, puedes hacerlo. De hecho, las cadenas de televisión tienen su plataforma digital. En Estados Unidos, ¿para qué decir? Es mucho más power, potente. Aquí también la hemos ido desarrollando. Entonces uno como que queda con la duda, pero ¿y por qué no por las dos solamente por streaming? Bueno, aquí hay un dato. Hay un dato de la causa. En el año 2018, cuando se eliminó la ronda de traje de baño, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Que para muchos fue como, ¿cómo no va a haber ronda de traje de baño en Miss America? Bueno, era por el tema de que efectivamente se cosificaba el rol, claro, de la mujer en ese tipo de intervenciones, y de alguna manera había todo un estigma con respecto a la situación de este concurso de belleza o concursos de belleza. Ese año, las audiencias televisivas cayeron a un mínimo histórico cuando se eliminaron el concurso de traje de baño. de 4,3 millones de personas, volvieron a 3,6 millones al año siguiente. El evento, que comenzó como un concurso de belleza en 1921 junto a la playa en Atlantic City, Nueva Jersey, reparte millones de dólares en becas universitarias a sus ganadoras. En 2017, Miss America vivió su propio escándalo relacionado al movimiento Me Too, cuando salieron a la luz correos electrónicos internos con comentarios sexistas sobre el peso y la apariencia de alguna de las concursantes, que llevó a varios directivos de esta organización, que es una organización grande, de hecho, sí, a renunciar. Así que solamente se podrá ver Miss America en diciembre por las plataformas de streaming, y hay todo un tema ahí que sigue siendo comentado.
12:44.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos al ámbito nacional porque continúa la disputa entre el sector privado y el gobierno por el tema turismo. La Cámara Nacional de Comercio pidió a la autoridad acciones concretas para disminuir las trabas en la entrada de turistas extranjeros, concretamente en el tema de la homologación de vacunas, un tema que hemos venido escuchando hace un buen tiempo ya, pero de cara a diciembre, enero y febrero, que son los meses fuertes del turismo acá en el país. Según el gremio, este trámite ha hecho que muchos visitantes hayan perdido sus pasajes por no haberlas recibido a tiempo, esta homologación de vacunas, a lo que se suma que se ha generado problemas al descargar el código del pase de movilidad. Desde la presidencia de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio dicen que también se ha detectado que muchos desconocen que deben descargar la declaración de aduana, que si bien tiene código QR y se puede sacar en el aeropuerto, contribuye a retrasar aún más la salida de pasajeros. Cabe recordar que hace unos días la empresa del turismo agrupada en FedeTour habían calculado en unos 1.200 millones de dólares las pérdidas para el sector y miles de puestos también de trabajo menos debido a este trámite. Desde la Cámara Nacional de Comercio dicen que adicionalmente a este tema, la incertidumbre frente a la apertura de fronteras terrestres ha contribuido a que los operadores turísticos hayan decidido no promover viajes que combinen ambos países, dejando a sus pasajeros en Chile o en Argentina, a medida que, según el gremio, está favoreciendo al país vecino, básicamente por las trabas de poder homologar las vacunas. Esto hace que Chile quede fuera del mercado turístico hasta por lo menos octubre del 2022. Así que no es menor el retraso que se podría dar en el sector turismo. Y en este contexto dicen que la llegada a Chile para los extranjeros se ha vuelto una verdadera hazaña, a lo que suma todos los vuelos que aterrizan a la misma hora, por lo que se produce una gran congestión en una sola fila para atenderlos a todos. Si bien hay mucho personal de caseta para la atención, la primera imagen al llegar al país es de un claro desorden. Así que hay una crítica clara en este sentido. Pero también respondió el ministro de Economía, Lucas Palacios, y él decía que enfatizaba con este sector, con el sector turismo, porque ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Y él decía, bueno, entiendo la angustia, hemos dado pasos hacia adelante, mayor certidumbre, menos tiempo, habilitación de pasos terrestres, entre otros. Esta materia facilita, no resuelven totalmente la complejidad que estamos viviendo respecto a la pandemia, sin embargo, sí son pasos hacia adelante. Si van a mejorar las condiciones, podemos generar mayor libertad hacia adelante, es lo que explicaba el ministro de Economía, Lucas Palacios. Pero claramente hay una queja desde el sector privado por la situación, principalmente de la homologación de vacunas, que dicen que está complicando el acceso a extranjeros que lleguen al país para la época estival.
Oye, hablando de vacunas, esto es o puede ser tremenda noticia, muy buena noticia y la verdad muy adelantada en comparación con otros países. El Instituto de Salud Pública alista la ampliación de la vacuna Sinovac a menores desde los 3 años. El organismo está revisando la data que presentó el laboratorio a partir de 100 millones de dosis aplicadas a menores entre los 3 y los 17 años. El análisis está en su fase final y se espera que permita otorgar el permiso, ojalá durante la próxima semana. Recordemos que en diciembre del año pasado, el ISP entregó la primera autorización de uso de emergencia para esta vacuna contra el COVID-19 en mayores de 18. Fue el caso del laboratorio Pfizer-BioNTech, al que un mes después se sumó la compañía china Sinovac en su fórmula CoronaVac. Hoy día son 6 las vacunas que han obtenido el permiso, de las cuales 4 están siendo usadas en los laboratorios Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y CanSino en distintos rangos etarios, a partir de distintas ampliaciones y restricciones que ha puesto el ISP, teniendo la vista antecedentes también de cada vacuna. Pero, aún considerando todas las autorizaciones y vacunas, los niños menores de 6 no están todavía incluidos en el plan de inmunización, lo que evidentemente hace más difícil el proceso de inmunidad de rebaño, aunque se espera que esto cambie la próxima semana con el análisis que está desarrollando el ISP para ampliar la cobertura y autorizar esta vacuna de Sinovac a partir de los 3 años. Hoy por hoy, la campaña de vacunación tiene como edad mínima los 6 años y ya cuenta con más de 2 millones de menores de 18 en su esquema que ya está completo de vacunación, lo que representa un 70,9% de la población objetivo. De ellos, 874.000 son niños y niñas entre los 6 y los 11 años.
12 de la tarde con 48 minutos. Actualicemos las cifras de COVID-19 en nuestro país. El reporte sanitario que entregó el Ministerio de Salud. Son 38.175 PCR confirmados. Uy, espérame, me perdí porque... Ya, perdón. 1937 contagios en las últimas 24 horas. Uh-huh. De ellos... Bueno, son 167, menos que el miércoles pasado cuando se registraron 2.104. El Ministerio de Salud Enrique París y algunos expertos están hablando de una cierta estabilización de las cifras, que es una buena noticia. Pero ojo, porque igual tenemos por cerca de 2.000 contagios, depende del día a día, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. De hecho, lamentable que hay 14 nuevos decesos producto de COVID-19. Y los casos activos llegan a 13.659. Estos son 647 menos que la misma jornada de la semana pasada, cuando los activos llegaban a 14.306. Se realizaron en las últimas 24 horas, ahí me equivoqué, 54.478 exámenes PCR, con una positividad a nivel nacional que llegó a 3,18%, sigue por sobre el 3% la positividad, y que la región metropolitana, al igual que el miércoles pasado, llega a 2%. Ojo que también hay que ver la positividad a nivel de regiones. Por ejemplo, en Coquimbo llega a 10%, la más alta del país. Sobre la red asistencial, hay 654 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. De ellas, 564 están con apoyo de ventilación mecánica. Así que se habla de una cierta estabilización porque no sube explosivamente o de manera importante, pero de todas maneras son datos bien altos que llaman a seguir con el proceso de vacunación de la dosis de refuerzo, lo que estábamos comentando con respecto a la posibilidad de que se vaya ampliando aún más el rango etario, y muy importante el tema de el autocuidado. Mañana, por supuesto, habrían novedades con respecto al plan paso a paso, que están principalmente aplicados más bien a los aforos, que no es menor en estos tiempos, porque cuando hace más calorcito, uno quiere juntarse y todo, igual hay que seguir respetando, aunque te cueste, el tema de los aforos.
Eligiendo lugares abiertos siempre. Yo creo que esa es la clave.
Sí. De todas maneras.
12:51, seguimos revisando informaciones. Les cuento que ENAP anunció durante esta mañana que está en proceso de estudio para ver la factibilidad de la instalación de otros trenes de envasado de gas en el país, que se sumarían a los que ya existen en Linares y en San Fernando. Esto luego de las reiteradas solicitudes que han realizado distintas municipalidades del país para poder incorporarse como distribuidores minoristas de gas licuado. Según lo que explicaba la petrolera en un comunicado, junto con ellos se encuentra dimensionado cuál podría ser la eventual demanda que pudiera existir. En medio de los precios históricos que ha alcanzado el gas y otros combustibles también este año, la Asociación Municipal de Municipios Libres fue la semana pasada hasta las oficinas de ENAP para explorar la posibilidad de que pudieran ser distribuidores minoristas de balones de gas licuado. Y en dicha cita, ENAP entregó a los jefes comunales de Recoleta, Cerro Navia, Canela, Macul, Pudahuel y La Ligua los requisitos y condiciones para integrarse como consumidores de la petrolera y así poder distribuir los cilindros de manera minorista. Sin embargo, la comuna que comenzó las gestiones fue la de Chiguayante, así que podría haber novedades al respecto. Así que vamos a ver qué pasa, cómo se va desarrollando esta información, pero por el momento ENAP está iniciando por lo menos los estudios para ampliar la red de envasado de gas en otras ciudades del país, lo que podría afectar también en los precios.
12:52. Les contábamos que durante la noche de ayer y por harto rato, el Consejo General de Evópolis se reunió para tomar definiciones respecto a la segunda vuelta. Les costó, pero finalmente tomaron la decisión de anunciar su apoyo a José Antonio Kast, pero ellos dijeron bien claro, sin ser parte de su gobierno. Solamente lo vamos a apoyar porque no queremos que vaya Gabriel Boric a La Moneda y no queremos que llegue el Partido Comunista vuelta a la moneda. Bueno, sobre eso habló José Antonio Kast, agradeciendo la generosidad, dijo, de Bópoli, y también atribuye al partido una responsabilidad política, es lo que dice específicamente por esta, no sé si tú tienes, porque se me pegó la nota donde especifica un poco la declaración exacta que hizo José Antonio Kast, pero
que de hecho lo hizo por Twitter,
La hizo a través de Twitter. Bueno, lo que es que se me pegó justo en la parte donde él lo dice, pero él los llama a Evópolis de ser responsables políticamente, sí, por esta decisión, y se abrió también a sumar algunas propuestas de Evópolis en su partido. Tú tenés, sí, detalle.
Dice lo siguiente, cito, agradezco sinceramente el apoyo, seriedad y generosidad de Evópolis en un momento clave para nuestra historia. Evópolis tiene importantes propuestas para Chile que vamos a sumar, como la urgencia de poner a los niños primero, la ciudad justa y el combate al cambio climático, un tema...
Ah, mira, sí, es clave eso, ahí están los giros también.
Harto los debates,
ya que estamos hablando de giro, sí, estamos, es un giro importante porque en algún minuto acá se le planteaba un poco de negacionista, había quienes planteaban que tenía ciertas dudas respecto a la existencia del cambio climático.
Claro, que él decía que no, pero en el programa mismo como que no quedaba para nada claro.
Lo que era una ambigüedad respecto a la existencia.
Hay un tema de la evidencia científica, claro, que sí, que no, bueno.
Él lo ha dejado bien claro que no, que él sí cree en
claro,
en
pero uno entraba al programa y como que no quedaba para nada, claro.
Claro. Él ha dejado bien claro que su programa como que no lo hizo tan pensando en que iba a estar en este minuto. O sea, ahora lo hacen más en serio.
En el debate cuando Macarena Pizarro le pregunta por la termoeléctrica, sí, dice, sí, bueno, eso si está, lo saco.
Claro, porque no tiene complejos para reconocer que él lo cambia porque no estaba tan de hecho, consciente de que iba a ser el programa real.
Por eso aplicó la frase de el programa no está escrito en piedra.
Claro.
Porque tiene que abrirse, digamos, también. A ver, de... Un paréntesis, digamos, desde los partidos de ¿cómo se llama? Se me olvidó. Chile Vamos, que luego se llama
Chile Podemos Más.
Muchas gracias, que tengo un resorden con los nombres de las coaliciones. Perdón por eso. Chile Podemos Más, se ha dicho desde los partidos, me estoy refiriendo a la UDI, RN, en declaración y también en entrevistas que yo he tenido, que no se va a negociar o poner condiciones, pero sí que se busca incorporar puntos. En algunas entrevistas, por ejemplo, con Javier Macaya que tuve ayer, yo decía, ya, pero a ver, un minuto, porque ustedes dicen, sin condiciones, sin negociaciones, de acuerdo, pero si quieren incorporar temas al programa de gobierno, eso requiere conversaciones y negociaciones.
Claro.
Bueno, eso es lo que de alguna manera se está desde José Antonio Kast. Y esto también en paralelo con lo que sucede, porque claro, son polos distintos, pero tienen similitudes si uno habla de lo que está sucediendo en esta segunda vuelta. También desde el candidato Gabriel Boric se habla de conversar con los distintos sectores de izquierda para poder ir incorporando parte de su programa.
Claro.
No estoy diciendo nada del otro mundo, si es obvio que eso pasa, cuando tú ves que tienes que ampliar tu marco de potenciales votantes y de alguna manera tienes que entrar a tener nuevas personas en tus comandos. De hecho, ya se confirmaba, por ejemplo, en el caso de Boric, la incorporación a su programa económico de Andrea Repetto y Roberto Saller, ex del Banco Central, y esto se podría ver también en la candidatura, en el comando o en el grupo programático de José Antonio Kast, que por lo menos, ¿cuál era el nombre que estaba? José Luis Daza.
Sí, porque Daza ha estado hablando harto del sistema político, de lo que podría ser a futuro, y han concordado hace harto tiempo ya, no después de la segunda vuelta, de sus similitudes con el gobierno de José Antonio Kast,
ahora,
y podría ser uno de los que llegara.
Ahora, si somos prácticos, aquí te conviene traer a gente de tu sector, pero hay que haya sido crítico tuyo. O de los puntos críticos, porque si al final trae a alguien que está totalmente de acuerdo contigo, no hay un gran cambio ahí, digamos. Y también cómo tú comunicas eso, porque finalmente te pueden hacer uno u otro cambio al programa, pero si tú no comunicas bien eso para el sector que quieres encantar, si le ponemos ese concepto, no sirve mucho.
Yo me pregunto, todavía me pregunto, y por eso creo que es una buena pregunta del día, ¿servirá realmente hacer ese cambio? Lo de Boric diciendo ahora que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saque un supermercado, que lo dijo ayer, que fue como lo que ustedes contaban. ¿Servirá? ¿La gente se lo cree? ¿Cree este cambio o esta como flexibilidad?
Claro.
Sí, puede ser que sí o puede ser que no, digamos. Lo vamos a ver en
el punto que si lo vemos, si lo leemos en clave partidos, sí. Pero tenemos que probar
claro,
los
por
partidos,
los apoyos,
porque
exacto.
A ver, convengamos que todas las elecciones lo que nos han mostrado es que hay un problema con los partidos, tradicional o no, yo lo ampliaría con los partidos en general con respecto a cómo eso se representa en el voto, y el voto de alguna manera muestra, o sea, lo de Franco París, el partido de la gente, es una demostración. La tercera fuerza en términos de candidatura presidencial fue Franco París. Claro. ¿Qué te muestra eso? De que obviamente si uno lee esto solamente en clave partido, que es lo que uno está acostumbrado y uno tiende por deformación profesional a hacer, hay que ser súper realista, se queda con la mitad. La otra mitad es como tú lo aterrizas también a identificar cuáles son tus potenciales votantes y animar también a que vayan a votar. Claro, uno dice, no, y hay un 50% de personas que no va a votar. Ese es el número tradicional, digamos, de las elecciones.
Claro.
No podemos hacer la comparación de las elecciones de representantes con lo que fue el plebiscito. Eso también ahí hay un error que algunas veces cometemos, digamos.
Bueno, son las 12 del día y 58 minutos, nos vamos a una pausa, pero antes seguimos invitándolos a que participen en nuestra encuesta del día. Gabriel Boric y José Antonio Kast preparan cambios programáticos de cara a la segunda vuelta. ¿Estás dispuesto a reevaluar tu voto? Tres alternativas: no, ya tengo candidato; sí, quiero escuchar; o no me interesa ninguno.
Vamos a la pausa, volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Llegó fin de año y ¿necesitas evaluar desempeño? Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Visionarios y extravagantes, los New York Dolls fueron un fenómeno que surgió en la escena marginal de Nueva York. Con una estética cercana al glam rock y una actitud punk, la banda editó su primer álbum en 1973. El disco homónimo terminaría por influir a toda una generación en las siguientes décadas. La historia y las canciones del debut de los New York Dolls lo revisamos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Si quieres disfrutar más los trayectos, mirar más el paisaje y tener visibilidad total, para ti se creó el nuevo diseño frontal de Montero Sport de Mitsubishi Motors. Una experiencia de conducción más segura que incluye control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión automática de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos. Todos con airbags. Enciende tu motor sin llave y sal de paseo en el increíble Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Aló, Luisa. Oiga, no se olvide transferirme las 300 luquitas para conseguirle un cupo al subsidio a la vivienda antes de que suba de precio, ¿ah? No sea desconfiada, Luisa. Usted sabe que soy súper conocida.
¿Tan conocida? Entonces ubica al ministro Felipe Ward.
Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quiero evitar que tú y tu familia caigan en estafas y engaños. Infórmate siempre a través de los canales oficiales y postula seguro a cualquiera de nuestros programas habitacionales en www.mimbu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Una con un minuto, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, cuando en Santiago hay bastante nube, 16,9 grados de temperatura y la máxima se pronostica que llegue hasta los 24. Está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
La sesión de la comisión mixta que buscará zanjar las discrepancias entre la Cámara y el Senado en cuanto al cuarto retiro se llevará a cabo finalmente luego de que la Cámara Alta pospusiera la sesión especial para revisar la renovación del estado de excepción en la macrozona sur para las 16 horas. Luego de esto, el Senado retomará su sesión ordinaria. El expresidente Ricardo Lagos anunció esta mañana en Duna su voto por Gabriel Boric en la segunda vuelta. El también fundador del partido Por la Democracia aseguró que el candidato Frente Amplista puede dar el ancho como mandatario del país y destacó su decisión de firmar el acuerdo de noviembre del año 2019. La expresidenta y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que llegará al país dentro de los próximos días. De acuerdo a fuentes del Partido Socialista, a las que accedió Bío Bío, la exmandataria tiene como fecha tentativa tentativa de arribo al país el jueves 2 de diciembre y se extenderá su estadía hasta el 10 de enero, donde visitará familiares y tendrá algunos encuentros con su partido. El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, agradeció el apoyo y la generosidad de Bópoli por respaldarlo en el balotaje, mientras la tienda atribuyó su decisión a la responsabilidad política y a votar en contra del mal mayor que creen que representa a Gabriel Boric. A través de su cuenta de Twitter, Kast dijo que agradece sinceramente el apoyo, la seriedad y la generosidad de Bópoli en un momento clave para la historia de nuestro país, asegurando que está abierto a sumar algunas propuestas de la tienda a su plan de gobierno. El Ministerio de Salud informó hoy 1.937 casos nuevos de coronavirus y 14 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,18% y es de un 2% para la región metropolitana, luego que se informara el resultado de más de 55.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 654, de los cuales 564 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 200 camas críticas a nivel nacional. Y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, adelantó que la próxima semana se podrán tener novedades respecto a la aprobación para el uso de emergencia de la vacuna Sinovac para menores desde los 3 años, luego del estudio que haga el ISP. Junto a esto, Daza agregó que el gobierno ya dispone de las dosis necesarias para cubrir a este rango etario, que podría comenzar a ser inoculados a partir de los primeros días de diciembre. Y socialdemócratas, ecologistas y liberales anunciaron hoy un acuerdo para formar un nuevo gobierno en Alemania que abrirá una nueva era tras los 16 años de la conservadora Angela Merkel en la Cancillería. Según las tres formaciones, el socialdemócrata Olaf Scholz se dispone a ser designado canciller a principios de diciembre tras 2 meses de negociaciones después de las elecciones.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
1:04, lo comentábamos al principio del programa. Durante esta mañana tuvimos en Hablemos en Off al expresidente Ricardo Lagos Escobar, quien dio a conocer su preferencia de cara a la segunda vuelta en estas elecciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y claro, él mencionaba que apoyaba a Gabriel Boric, esto lo anuncia el fundador del PPD, que también se da en medio este apoyo de la incertidumbre electoral a puertas del balotaje del 19 de diciembre. A juicio del ex mandatario, Boric puede dar el ancho como mandatario del país, ya que tiene una amplitud de criterio y en un momento crucial actuó correctamente. Este momento crucial se refería al acuerdo de noviembre que desencadenó la nueva constitución, en el fondo el desarrollo de la
elección
constitucional.
La elección, claro, del plebiscito, por lo menos.
Y que se generara la convención constitucional y lo que se está viviendo hoy en día. Bueno, él decía, no me cabe duda de alguien que es democrático por excelencia, las credenciales democráticas no están en cuestión y ese poder de decisión que tenía Gabriel Boric. Escuchemos lo que dijo.
Lo que ocurre es que yo acá tengo una historia, pero más importante, también tengo al frente un personaje que me parece que puede dar el ancho. No estoy diciendo nada más que eso. Y me parece muy importante que tiene una amplitud de criterio y en un momento crucial actuó correctamente. ¿Eh? Entonces, ¿qué más puede usted pedir? Porque lo que tengo al frente,
presidente,
es algo muy negativo para el país, porque creo que va a llevar las cosas a un extremo que va a ser mucho más difícil poder restablecer la convivencia entre chilenos.
También decía el expresidente Lagos que estamos en presencia de una situación que tenemos que abordar con madurez para preservar los sistemas democráticos y que la democracia es una sola y el Estado de Derecho es uno solo y debe respetarse. Por lo tanto, decía, es muy importante el compromiso en ese sentido. La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl.
Y ya que estamos hablando de Ricardo Lagos y de su reconocimiento de apoyo a Gabriel Boric, hoy el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, celebró esta, a su juicio, novedosa postura del candidato de Apruebo Dignidad Boric respecto al proyecto de indulto a los presos del estallido. Recordemos que Boric dijo que en una entrevista que dio anoche que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó un supermercado. Postura que el candidato había omitido completamente. Es un giro, pero total y absoluto que hace Gabriel Boric en materia de seguridad y en materia de presos, como plantean ellos, presos de la revuelta. La autoridad de gobierno comentó a través de Twitter, me refiero a Juan Francisco Gali, que es momento para rechazar definitivamente el proyecto y aprobar también la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Él hizo inteligentemente el link planteando, bueno, si usted está, si usted cree que no se puede indultar, entonces también apruebe el la mantención del estado de excepción para poder seguir luchando contra la violencia. Ya, ¿qué dice él en Twitter? Es una buena noticia esta novedosa postura de Boric. Ahora solo falta que se ponga en tabla y se rechace definitivamente el proyecto de indulto. Estamos de acuerdo, no cabe indulto para quienes cometieron graves delitos en Chile. La palabra la tiene el @SenadoDeChile. Hoy será una buena oportunidad para comprobar este compromiso de Boric con la seguridad, aprobando la prórroga del estado de excepción de emergencia en la macrozona sur. Darle más seguridad a las personas implica también tomar decisiones, colgándose un poco de los dichos de Gabriel Boric respecto a seguridad. Inteligente la jugada que hizo ahí el subsecretario. Vamos a ver qué responde Boric.
1:08 p.m. Para el domingo quedó fijada la reunión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Todo este ambiente de segunda vuelta va a ser el domingo. Y vamos a ver qué pasa.
Donde uno ya sabe cómo piensa cada uno, pero no como institucionalmente. Claro. Ya todos han dicho.
No la decisión que va a tomar el partido en sí.
Claro, la DC va a apoyar a Gabriel Boric, sí o no. Esa es la cuestión, imagino que la pregunta que va a ser conversada.
Perdón, y la pregunta que uno hace es, ¿importa que la DC institucionalmente diga algo tomando en cuenta que ya cada uno está haciendo lo que quiere? Porque la presidenta de la DC ya dijo que va a por Boric.
Debe ser una mera formalidad.
Claro, hay algunos que sí, otros que no. Sí. O sea, es como...
Es una formalidad, pero hay algunos miembros de la Democracia Cristiana que han apuntado a que es necesaria esa formalidad. Yo se lo escuchaba a Fuachaín.
A Jimena también. Rincón, la presidenta del Senado también lo dijo.
Jimena Rincón dijo, yo voy a esperar a lo que defina la Junta Nacional. Esto en contraste, digamos, con otras opiniones o miradas públicas, porque esto es todo lo público, digamos, y finalmente el apoyo en privado no. Aquí estamos hablando de posturas públicas que toman miembros de la Democracia Cristiana, los más vistosos, las más vistosas, digamos. Por ejemplo, en contraste con lo que fue ayer la conferencia de prensa de Yana Proboste, que fue, no voy a decir radical, pero sí bastante distinto a la opinión que tuvo ella cuando reconocía su derrota en las elecciones presidenciales el día domingo. ¿Recuerdan ustedes cuando se le preguntó si iba a apoyar a Gabriel Boric? Él apuntaba a que José Antonio Kast no podía llegar a ser presidente de Chile, pero directamente no prestaba su apoyo a Boric. De hecho, era bastante más crítica. Apuntaba a que la DC se tenía que convertir en oposición de un eventual gobierno de aprobación de dignidad de Gabriel Boric. Bueno, ayer en un punto de prensa en el Congreso, no sé si el concepto es modera, pero cambia de todas maneras su visión y dijo que ella va a apoyar a Gabriel Boric y va a trabajar por Gabriel Boric. Ahí hay una diferencia con respecto al día domingo y al día de ayer. Carmen Frey se reunió, ya sabemos, hay una foto que publicaban a través de redes sociales con Gabriel Boric y apuntó a que ella como presidenta de la Democracia Cristiana iba a solicitar a la Junta Nacional el apoyo de Gabriel Boric. El domingo habrá esa discusión y definiciones importantes, si hay apoyo o no, pero yo creo que más relevante es lo que también está sonando mucho en estas negociaciones entre candidatos y partidos, si van a formar parte del gobierno o no. Y si también los dejarán formar parte del gobierno, que es otro tema.
1:11 p.m, cambiamos de tema.
Al gobierno, perdón.
Vamos al sector turismo.
Vamos.
Y sector también vacuna, sanidad. Porque continúa la disputa.
Problemados también.
Sí, continúa la disputa entre el sector privado y el gobierno por el tema del turismo. La Cámara Nacional de Comercio pidió a la autoridad acciones concretas para disminuir las trabas en la entrada de turistas extranjeros a Chile, concretamente en el tema de la homologación de vacunas, un tema que hemos venido escuchando hace algún tiempo. Queremos profundizar en esto. Estamos al teléfono con Tomás Sali, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María José, Josefina y Nicolás. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Hola. Bueno, ¿qué trámites esperan o qué cosas esperan que el gobierno haga para que se agilice esta situación, sobre todo con el pase de movilidad?
Sí, mira, muy rápido voy a hacer un diagnóstico de la realidad que está viviendo la industria o la realidad que ha vivido. Muy rápido solamente para que todos estemos en la misma página. Lo que ha vivido la industria ha sido dramático. Esta industria explica 600.000 empleos directos y 1.000.000 de empleos indirectos previo a la pandemia, y hoy día todavía quedan cerca de 200.000 empleos por recuperar. Han habido actores que han tenido que endeudarse para cruzar el río y para no quedar en el camino, y es importante también señalar que la actividad turística vive desde octubre a marzo. El resto del año la verdad es que es muy bajo, salvo algunas excepciones. Entonces, hoy día nos encontramos con participantes de la industria financieramente muy golpeados, con un país, por otro lado, muy vacunado y con buenos índices de contagio, y con un mundo desarrollado, vacunado y empezando el invierno y con enormes ganas de viajar. El problema que tenemos hoy día es que tenemos muchísimos requisitos a la entrada y lo peor es que vemos muchos problemas de gestión graves en la autorización. Hoy día los requisitos para entrar para un extranjero son PCR en el origen, 72 horas antes, declaración jurada de salud, seguro médico, otro PCR al llegar, que no se sabe bien cuánto tiempo después llega, y por otro lado la convalidación o aprobación de vacunas, que es el tema más controvertido, ¿no es cierto? Porque al principio se comenzó diciendo que se iban a demorar 2 semanas, después las personas esperaban esas 2 semanas sin ninguna información, después les decían que se demoraban un mes. Entonces la verdad es que no tienen ninguna certeza de si es que van a poder tomar los vuelos o no. Y todo esto hace que el venir a Chile sea una verdadera hazaña con mucha incertidumbre.
Tomás, eso te iba a preguntar, a propósito de los requisitos, me imagino que el principal requisito que planteas, el problema es la homologación, porque todos los países están pidiendo requisitos de PCR, el seguro médico, lo están pidiendo todo. Hay países que tienen que van a cerrar las fronteras. Leí a Nueva Zelanda que también va a cerrar su frontera. Europa está entrando en una situación bien compleja donde no nos extrañaríamos si la próxima semana nos enteramos que algunos van a poner más restricciones también para la llegada de extranjeros, especialmente entre ellos, donde, claro, Austria, Rusia, Alemania tienen niveles muy altos en comparación con España. Entonces, pareciera que eso va a pasar. ¿De qué manera se puede agilizar algo, tomando en cuenta que efectivamente hay un riesgo sanitario que está latente, que viene y uno lo ve como espejo para los próximos meses cuando llegue el otoño?
Sí, mira, absolutamente creemos que lo más importante es solucionar los problemas de gestión en la convalidación de la vacuna. La verdad es que las personas se organizan con mucha anticipación, pero necesitan certeza. Si bien, como comentas tú, hay países que han estado retrocediendo, también hay otros países que, por el contrario, han ido dando más beneficios, sobre todo nuestros países vecinos. En Ecuador acaba de establecer 4 medidas de apoyo muy fuerte para las empresas del turismo, financieras, tributarias, incentivos para viajes. Colombia igual, Argentina también. La verdad es que entrar hoy día es bastante más fácil que entrar a Chile. Entonces, eso nos hace que en un país donde las personas pueden entrar y donde de todas maneras tenemos que seguir exigiendo ciertos requisitos, las personas o los turistas no nos estén eligiendo por problemas de gestión, principalmente, como comentas tú, en la convalidación de la vacuna.
Estamos conversando con Tomás Sali, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio. Tomás, con lo que tenemos hoy, con respecto a lo que estamos conversando y también la visión de los distintos gremios y empresas del turismo, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para lo que se viene? Estamos a 24 de noviembre y el fuerte, digamos, está, el periodo fuerte me refiero, está muy cerca.
Exactamente, Nicolás, y por eso que levantamos la voz tan fuerte ahora, porque como comentaba al principio, esto es de octubre a marzo, las personas toman sus decisiones de viaje con anticipación y se planifican. Y hoy día los operadores y las agencias de viaje no nos están recomendando por toda esta burocracia y por esta falta de claridad. Entonces, por un lado vemos una demanda muy importante y cuando vamos a visitar los otros países esa demanda la vemos, pero por otro lado nos frustra saber que por un problema de gestión interna no podremos recibir a esos turistas. Y la verdad es que hoy día la industria no se puede dar el lujo de pasar otra temporada más en banda, porque como comentaba al principio, las empresas están muy golpeadas.
A propósito de eso también, Tomás, ¿se han tenido conversaciones con el gobierno para poder agilizar todos estos procesos o las peticiones que ustedes tienen para favorecer al sector turismo?
La verdad es que sí, tenemos constantemente conversaciones con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía ha sido siempre muy proclive a apoyar, pero esto está en manos del MINSAL y la verdad es que es con ellos con los que tenemos que conversar y tienen que solucionarnos este problema de forma de poder operar normalmente.
Muy bien, Tomás Sali, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que estés muy bien.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. 1:17.
1:17 y sabes que quería actualizarlos un poquito respecto de mira, ahí se está escuchando la línea, vamos a ver si lo podemos arreglar. Ahí sí, muchas gracias. Se
cortó
la línea, cortó, sí, ya, nos queda claro que cortó. Hay novedades en, no sé si ustedes encuentran ya la información, hay novedades en el Congreso porque parece que se aprobó el estado de la ampliación del estado de excepción en la Araucanía, que era una solicitud que estaba pidiendo de nuevo el Parlamento.
Qué ágil, qué eficiente.
Sí, ya, y Boric votó en contra, por lo que estoy viendo.
Aquí tengo, Cámara de Diputados aprueba con 80 votos la extensión del estado de excepción en la Araucanía, hubo 53 votos en contra, la mayoría de disposición, incluido el voto del candidato presidencial, diputado Gabriel Boric.
Que votó en contra.
Sí, votó en contra.
Claro, ahí uno ve como, la contradicción vital después de sus declaraciones respecto de la violencia, respecto de su rechazo a indultar a personas que han quemado iglesias.
Perdón, la región de Biobío y la Araucanía, porque solamente hablé de la Araucanía, de la macrozona
sur. De que está afecta.
Perdón, es que
son los mismos sectores en el fondo, sí, que sí, se renueva este estado de excepción. De hecho, el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra de la iniciativa, mientras que parlamentarios de Nuevo Pacto Social apoyan la propuesta.
¿Le va a costar a Gabriel Boric mantener este giro o este cambio en materia de seguridad ciudadana, tomando en cuenta que hay muchos proyectos donde él tiene que demostrar su palabra? Claro. Y no solamente votar él, sino que convencer a su gente y mostrar su liderazgo para eventualmente votar de una forma en la que va su discurso, entonces va a ser igual un desafío difícil, encuentro yo.
Seamos realistas, igual, si votando a favor este estado de excepción, el cálculo hubiera sido para captar votos de la macrozona sur, eso es muy difícil. No,
pero el discurso general.
La Araucanía, ¿para qué decir? Históricamente, muy más.
Pero, por ejemplo, el voto indulto, eso va a ser un problema.
No, totalmente.
Yo creo que
ese es clave, esa.
Sí.
Oye, y brevemente también contarles de la situación de José Antonio Kast. Sí, hace algunos minutos en Lo Espejo.
Gritos, José María Caro, Lo Espejo.
Sí, gritos temática. En contra del candidato, agresiones a sus asesores de campaña. Lo veíamos a través de la televisión, cómo le pegaban a los asesores, la gente de la zona. Y esto se registró hace algunos minutos atrás en Lo Espejo. Y esta actividad que tenía José Antonio Kast tuvo que ser suspendida por esta manifestación. El abanderado llegó pasado el mediodía a esta comuna, donde se reunía con un paciente de FONASA, quien ha esperado 10 años por una atención en el sistema de salud público, y tras el encuentro se esperaba que el exdiputado se refiriera a sus propuestas para mejorar el sistema de salud público privado, lo cual finalmente no pudo ser por estas protestas, pero era bien impresionante la situación de violencia que se estaba viviendo en esa comuna acá en la región metropolitana.
Qué terrible, qué lamentable. Por eso hay que ser tan responsable con las declaraciones, por eso es tan peligrosa estas declaraciones de estos diputados republicanos, porque genera eso, como la sensación de violencia, de odio, que es a todas luces súper lamentable. Vamos con los resultados de la encuesta del día. Les invitamos a participar. Gabriel Boric y José Antonio Kast preparan cambios programáticos de cara a la segunda vuelta. ¿Estás dispuesto a reevaluar tu voto? El 72% de los encuestados dijo que no, que ya tiene candidato, y el 15,8% que quiere escuchar, y apenas el 11,6% que no le interesa ninguna de las dos opciones, ni su idea ni nada.
Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Nos vamos, viene a Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana desde las 12. Buenas tardes.